Le damos la bienvenida al especialista en temas internacionales, docente y periodista, Raúl Isman, que es director de Redacción Popular. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Cómo te va, Gabriel, tanto tiempo?
Muy bien, un placer tenerte al aire. Además, para descular algunos temas importantes, aquí estoy con Jorge Tierbach, y veníamos charlando en la lectura de los medios de comunicación internacionales acerca de esta elección curiosa que se ha dado en Nueva York, ¿no? Y que ha despertado expectativas en distintos lugares del mundo, interrogantes sobre si algo cambia en Estados Unidos, si hay lugar para otra fuerza. Contame tu parecer.
Mira, creo que tal vez se hayan abierto expectativas desusadas. En principio hay que decir que el candidato de Blasio, que ganó con 70% de los votos emitidos, pero en realidad votó poco más del 10% de la población.
Sigue habiendo una baja participativa muy fuerte.
Habitual en Estados Unidos, muy poca gente participa, se vota en día martes laborable, mucha gente trabaja a 100 y 200 kilómetros de su casa, no vas a hacer 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta y después ir a votar. Es un problema muy serio eso. Es un intento de desalentar la participación por parte del poder real, del poder de los partidos. En segundo lugar, una cuestión que no puede soslayarse es que en ocasiones en que la ala izquierda del Partido Demócrata, la verdadera izquierda, no Obama, lo que hoy es el pastor Jesse Jackson, por ejemplo, en el año 68 la ala izquierda del Partido Demócrata ganó la mayoría del partido y fueron ametrallados. Algo que no se menciona habitualmente, los masacraron. Eso habla de la democracia de los partidos en Estados Unidos. Los demócratas masacraron a su ala izquierda en el año 1968. Entonces, por otra parte, no puede sorprender que Nueva York gane un sector que puede decirse de izquierda o liberal en las palabras, en el modo como se denomina las fuerzas políticas en los Estados Unidos. De Blasio no es un radical, es un liberal ligado a las revoluciones populares latinoamericanas, un tipo que pasó su luna de miel en Cuba desafiando la ley norteamericana, amigo de la revolución sandinista, podría decirse un carterista, no porque chorree en los colectivos, de Jimmy Carter, de izquierda, pero que va a tener que remar contra un partido muy ligado al establishment, va a tener que ligar contra una situación muy difícil de revertir. Su promesa es disminuir las inequidades que han dejado ya cuatro gestiones republicanas. Primero una de Ralph Giuliani y otra de Michael Bloomberg, que duró tres periodos en la alcaldía de Nueva York. Entonces vos tenés los efectos que el neoliberalismo ha provocado en todas partes del mundo.
Raúl, ¿y qué ligazón conceptual existe entre el nuevo alcalde neoyorquino y Barack Obama?
No habría demasiada desconexión, porque Barack Obama fue cortada sus alas cuando llegó a la presidencia. En el momento de la campaña electoral, Obama era un dirigente social antes de ser electo senador por Ohio. Era un dirigente social, era un tipo que se caminaba a los barrios pobres, que iba a distribuir ayuda social, que se ligaba a los sectores más pobres, que encabezaba reclamos por mayor justicia, para decirlo en palabras argentinas, por mayor justicia social. Obama, puesto en el gobierno, se vio condicionado por el peso asfixiante del poder económico en Estados Unidos, porque, para decirlo de modo que se entienda, el presidente de los Estados Unidos tiene menos autonomía con respecto al poder económico que la presidenta argentina.
Sí, en ese sentido te iba a preguntar, y vos justo me das el pie, ¿no? Porque el poder real está en, como decís vos, en el poder económico, en las corporaciones armamentistas, del petróleo, de los medicamentos. Y entonces, ¿qué margen de poder real tendría este candidato, habida cuenta de este dato, ¿no?
Bien, abrámosle un crédito a la política. ¿Qué margen tenía Néstor Kirchner cuando con 23% de los votos asumió en el 2003 y y José Claudio Escribano lo apretó con un úcase por parte de la Nación diciéndole, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro, y como lo sacó Carpiendo, el otro día la Nación dijo que la Argentina se había dado un presidente para un año. Uh-huh. Abramos crédito a la política, a la capacidad de iniciativa, a la voluntad política que tenga de Blasio, y tendríamos que agregar algún dato más para refrendar esa posibilidad, que uh-huh. yo no digo que sea un camino que ya esté escrito y que se va a transitar indefectiblemente, es una posibilidad.
Sí.
En la misma elección o en otras elecciones celebradas el mismo día, en el vecino estado de New Jersey, donde ganó un gobernador ligado al Tea Party, el pueblo rechazó un veto del gobernador había una ley previa que aumentaba el salario mínimo. Esa ley fue vetada por el gobernador y el pueblo reubicó ese aumento del salario mínimo. También en otros estados de los Estados Unidos se votaron leyes similares, y en otros estados, sería muy largo enumerar todos, se votaron leyes democráticas en lo referente a tenencia de marihuana, que resulta despenalizada, a tolerancia hacia el matrimonio igualitario. Uh-huh. Mi impresión es que el movimiento social que resurgió muy fuertemente en todo el mundo, y particularmente en los Estados Unidos, con el Occupy Wall Street, Occupy las distintas ciudades de los Estados Unidos, yo creo que en general todos los movimientos sociales solamente pueden realizar sus objetivos cuando logran anclaje en la política.
Sí, sí.
Evo Morales era un dirigente social, pero convertido en dirigente político y en presidente pudo realizar la mayor parte de los objetivos de los movimientos sociales precedentes. Entonces, tal vez estemos viviendo no un fin de ciclo, sino una época de cambios, en el sentido que las grandes transformaciones que se vienen dando desde el derrumbe del muro neoliberal del mundo, que uno lo puede poner en el momento cuando uno quiere, con el efecto tequila, con el efecto arroz, con el efecto vodka, cuando fueron las crisis de Brasil, de Rusia, de Tailandia, con el derrumbe argentino del año 2001, pusieron un fin al ciclo neoliberal que sigue, de todos modos, con mucha iniciativa.
En ese sentido, te completo la pregunta sobre el perfil que vos estás planteando a raíz de una información que publicamos hoy en La Señal. En Rusia, diputado propone prohibir el dólar. La Duma del Estado examinará el proyecto de ley que prohibiría en Rusia el uso del dólar de Estados Unidos. Raúl, el dólar está en una situación crítica, no va a levantar de esta baja en sentido de respaldo ausente debido a la falta de producción norteamericana. ¿Va a modificarse el tipo de cambio internacional en el futuro?
No hay otra alternativa. Ya lo dijo la agencia estatal China, que se llama Xinhua, en su momento mandó una señal de que hay que desprenderse del dólar. Solamente los caceroleros argentinos tienen adoración por el dólar, llamalo dólar green, dólar blue, dólar black, como lo quieras llamar, pero solamente acá hay fascinación por el dólar. El dólar es papel picado, se emiten dólares para pagar deuda que se va a tomar a futuro, y no hay, como dijiste vos, sustento económico y productivo para la moneda norteamericana. El mundo tiene que salir del dólar, y dio la voz cantante de esa situación la agencia china, porque China tiene la mitad de sus reservas, igual que Brasil, tiene la mitad de sus reservas en papeles de la deuda externa norteamericana, y esos son papel picado. En algún momento los inversores van a dejar de comprar esos papeles y se van a hacer una sopa con los papeles de la deuda externa de la deuda norteamericana. El dólar no es garantía de nada. Lo que hace la Duma rusa es un poco proteger el mercado y el financiero interno de Rusia de un papel que es lo mismo que si yo emitiese pesos con mi imagen y pretendiese que tuvieran curso legal. Tiene el mismo valor real.
Son bonos. Raúl Isman, un placer como de costumbre hablar con vos. Ya te vamos a tener aquí en el estudio, Patrick Rice. Te mandamos un fuerte abrazo.
Otro para ustedes y a toda tu audiencia.
Muchas gracias,
Gabriel.